Estamos con ustedes ya en este espacio Parlamento de Radio Sintonía. Ya saben que los lunes en la radio hablamos de actividad parlamentaria y lo hacemos a través de distintos cauces para aquellas personas que nos siguen en www.radiosintonía.com, para los que eligen la radio. Todavía hay ciudadanos oyentes y muchos que eligen la radio para sintonizarnos. Y también vamos a saludar a aquellas personas que eligen los soportes digitales, los que escuchan y ven este programa a través de nuestras redes sociales o en diferido en Fuerteventura Televisión. Estamos ya en análisis y esta mañana vamos a compartir el espacio con dos personas vinculadas a la Cámara Regional. Por teléfono estará esta mañana la portavoz en transición ecológica del Partido Socialista, Alicia Van Ostende, y aquí en el estudio de la radio tenemos la oportunidad hoy de saludar a Fernando Enseña. Buenos días, Fernando.
Nuestros oyentes de Radio Sintonía, también a los que nos vean por, como has dicho, por las redes sociales y por todas las formas posibles de vernos, pero que nos vean, eso es lo importante.
¿Usted es de radio? Me gustaría preguntar, saber esa curiosidad, porque efectivamente hay muchas personas que utilizan, bueno, pues el móvil para oír la radio o bien a través del ordenador, pero todavía hay gente que tiene radio en casa y además en el último apagón que hubo en España, se puso de relieve la importancia de la radio y de las pilas. Dependemos mucho de la energía, de la tecnología, en fin, y parece que estamos poco adaptados a cuando vienen maldadas, diputado.
Pues mira, el último apagón, que por cierto todavía estamos esperando que Pedro Sánchez nos explique a todos los españoles por qué España entera se quedó sin luz durante tanto tiempo y qué pasó realmente, porque todavía después de tantos meses no hay una explicación oficial y cierta de lo que ocurrió. Fue buen signo de este gobierno que nos gobierna, de Pedro Sánchez. Pero bueno, yo soy de radio en coche, para la pregunta que me hacía, en casa televisión. Y luego redes sociales, tanto por página web como por también por Facebook. Casi todos los medios ya tenéis página de Facebook, página de Instagram, y un poco mezclando todo. Y bueno, y prensa también, prensa escrita también. Mezclándolo un poquito todo, te vas manteniendo al día de lo que ocurre. Pero bueno, cuando vas en coche, siempre con la radio encendida.
Ajá. Es curioso, y eso todos aquellos que tenemos personas jóvenes en casa podemos comprobarlo. La radio es difícil, pero anda que la gente joven vea la televisión, es más complicado aún. La gente joven hoy se informa y ve en otros dispositivos, ¿no? Como lo que tienen al alcance en el teléfono móvil, ¿no? Es curioso.
Sí, pero yo creo que bueno, que la televisión, el telediario, cuando estás cocinando, tener la televisión encendida. Yo creo que todavía mucha gente se informa por la televisión, por las distintas noticias, cada uno en el canal que decida. No voy a hacer publicidad de ninguno. Si estuviera Radio Sintonía en televisión, que bueno, que yo he visto a Radio Sintonía en televisión también.
Sí, este programa se hace para Fuerteventura Televisión, por eso te lo digo. Los oyentes, los televidentes lo ven en diferido, pero también se hace para Fuerteventura Televisión.
Una televisión que ve más gente, mucha gente, en la isla de Fuerteventura. O sea, porque ahí sale mi hermana en los debates y me consta que lo ve mucha gente.
Muy bien, pues por cierto que ha sido también contertulia de esta casa
también,
su hermana.
¿Verdad? También.
Bueno, pues todo empieza en la radio al final, ¿eh? Sí. Miren lo que le digo.
bueno, pues, te voy a decir una cosa, yo se lo he dicho a Santiago muchas veces, él no se va a acordar seguro, pero la primera entrevista que yo tuve como político, no hace tantos años, porque yo llevo mucho tiempo en el PP, pero como cargo político. En el Partido Popular desde que cumplí 18 años vine, terminé, pero ya como cargo público, que fue la legislatura pasada y dos años hace dos elecciones, la primera entrevista que yo tuve como cargo político fue
con
esta
Santiago,
casa.
En Radio Sintonía.
Con Santiago.
Bueno, pues si me permite, le traslado que voy a dedicar unos minutitos a nuestra otra invitada, que como ya les he adelantado, se trata de Alicia Van Ostende. Esta diputada concretamente pues tiene la representación de su partido en Transición Ecológica y está con nosotros al otro lado del teléfono. Alicia, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, aquí estamos
con ustedes.
Y lo mismo le digo, aquí estábamos comentando si el diputado Fernando del Partido Popular es más de radio, televisión o redes sociales, y me gustaría también preguntarle a usted, ¿es usted una mujer de radio? O sea, ¿usted es de las que van en coche con su radio puesta, Alicia?
Sí, por supuesto, siempre llevo que voy en el coche, voy con la radio puesta, soy de las clásicas, digamos. Todavía sigo combinando a veces música, a veces información, porque es verdad que la radio te acompaña siempre, ¿no? Y para estar informado al día a día, quizás porque ya tenemos una determinada, estamos sobre los 50 años, seguimos escuchando la radio porque creo que es un medio muy cercano también, ¿no? Muy dinámico. Así que sí, soy de radio.
Usted es de radio. Bueno, pues, por cierto, ayer averiguaba que las personas que hemos nacido en cierta época somos de la generación X. Me da que Alicia y yo somos de la X. No sé, Fernando creo que es de la posterior, ya me perdí, pero me llamó mucho la atención esa información que, por cierto, vi en un informativo, creo que fue en Telecinco, ¿no? En los informativos de Telecinco, que hablaban de las distintas generaciones, de la generación X. Bueno, que yo he traído aquí a la diputada Van Ostende para hablar concretamente del rechazo de una proposición no de ley que presentó su partido político la pasada semana, si no me equivoco, en el Pleno, y tenía que ver con la propuesta de sumar a Canarias en el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Una proposición no de ley que fue rechazada en la Cámara Regional. ¿Qué recogía la propuesta de su grupo político, diputada?
Sí, pues como bien decía, era que Canarias se uniese a ese pacto estratégico contra la emergencia climática que se está trabajando en el gobierno central junto con científicos, junto con las comunidades autónomas que tendrán que entrar también para poder llegar a acuerdos y hacer un pacto nacional que vaya más allá de las ideologías políticas, que vaya más allá de los ciclos políticos de cada 4 años y que nos sirva como una herramienta futura, una herramienta de consenso para luchar contra el cambio, para mitigarlo y para dar respuesta cuando haya pues estos fenómenos adversos que vemos cada año. Tenemos o danas, o incendios, o en Canarias también la sequía. Es decir, tenemos cada vez más un impacto real en la economía, en la sociedad y en el día a día de las personas del cambio climático. Lo que busca este pacto es llegar a un consenso entre todos, entre todos, la sociedad, en particular la comunidad científica, los distintos territorios, incluso en el cronograma de actuaciones, de reuniones, también están previstas no solo las primeras reuniones con las comunidades autónomas, sino también con los países colindantes que son Francia y Portugal, y también con la Unión Europea. Es decir, que este pacto yo creo que es muy ambicioso y lo que viene a hacer también es intentar coordinar mejor a las comunidades autónomas con el Estado para cuando haya que dar una respuesta ante estos fenómenos que cada vez son más frecuentes. Uh-huh. Por tanto, creíamos que es una cuestión muy positiva y que creemos que es una apuesta importante de futuro, porque yo creo que es la mayor amenaza o el mayor reto que tenemos frente a nosotros es este cambio climático que nos afecta día a día. Y por tanto, yo creo que es necesario y creo que ha sido un buen paso que ha dado el Gobierno del Estado en poder proponer este pacto para que sea una cuestión que trascienda de partidos, que trascienda de gobiernos y que al final sea una hoja de ruta para el futuro.
Además, usted argumentaba en su intervención que si hay una comunidad, si hay un territorio que necesita políticas concretas y específicas, además diferentes en relación a la emergencia climática, es precisamente el territorio canario, entiendo, por su fragilidad, ¿no?
Sí, somos un territorio muy rico en biodiversidad, pero también muy frágil a la vez, con muchas amenazas también, y por tanto somos los que más interesados estamos en poder tener unas herramientas claras. Es verdad que Canarias ya ha trabajado en esto. Canarias es una de las primeras comunidades autónomas que tuvo una ley de cambio climático. Canarias tiene muchas estrategias ya trabajadas a nivel científico, a nivel social, y digamos que puede ser también punta de lanza en este pacto de Estado, que Canarias pueda ser también una punta de lanza y un ejemplo claro para poder trabajar y de la mano con el resto de comunidades autónomas.
Ciertamente, usted recordaba que Canarias ha sido un referente en relación con las políticas climáticas y ahí, como ha recordado, está la declaración de emergencia climática, la ley de cambio climático o el refuerzo del área de transición ecológica. ¿Entiende su grupo político que en estos momentos no se está concretamente siendo pionera o marcando el ritmo en todo lo que tiene que ver el cambio climático, señora Van Ostende?
Bueno, desde el Grupo Socialista creemos que en la anterior legislatura sí se dio un avance importantísimo con esa declaración de emergencia climática, también con ese desarrollo de la ley de cambio climático, y que sin embargo vemos que en esta legislatura esa consejería que es transición ecológica y energía está más volcada en la parte de energía, que también es importante evidentemente, se da más peso a la parte de la energía que a la parte de transición ecológica, que incluye muchísimas cosas, desde la protección de la biodiversidad a también a los proyectos de mitigación del cambio climático, a todas esas cuestiones que tenemos que sobre la mesa, desde los refugios de calor, desde la respuesta a la crisis hídrica, a los problemas de la subida del nivel del mar. Es decir, son muchísimas cuestiones que creemos que no están en el centro de las políticas del Gobierno de Canarias ahora mismo.
Luego hay otra parte que son aquellos que niegan, ¿no?, la evidencia científica del cambio climático. Si nos ponemos a mirar las cifras, yo creo que no hay duda ninguna. En principio, pues el número de personas que han fallecido este pasado verano por las altas temperaturas en Canarias, por ejemplo, ¿no?, cada vez son más las personas, sobre todo los más vulnerables, que pierden la vida por este cambio, ¿no?, por las altas temperaturas o por los fríos extremos. En fin, en lo de la evidencia científica cada vez está más claro, diputada.
Sí, la verdad es que la evidencia científica está ahí y es obvio. Además, estamos hablando de datos objetivos y de ciencia. Los que niegan el cambio climático niegan una realidad, y es como negar una realidad que es evidente. Entonces es como intentar como el avestruz, ¿no?, que mete la cabeza debajo de la tierra para evitar los problemas. Y creo que los problemas hay que resolverlos, pero hay que enfrentarlos y para poderlos resolver. Y por tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que aceptar esta realidad y decirles claramente a los que niegan el cambio climático, porque al final los que niegan el cambio climático siempre tienen otros intereses, que normalmente son intereses económicos y de desarrollo económico, que van contra a veces de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Por tanto, yo creo que la sociedad, que tiene sentido común en general, yo creo que es consciente del grave problema que tenemos, de que este problema va más, de que tenemos que buscar soluciones para el futuro, porque al final es el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, y por tanto tenemos que enfrentar este problema y buscar las maneras para mitigarlo, para dar respuestas también y para adaptarnos también a este cambio climático. Por tanto, Y las administraciones no pueden mirar a otro lado. Eso es evidente, que la administración tiene también que impulsar todas estas políticas y no mirar a otro lado, porque a veces las administraciones a veces miran el corto plazo, miran a los 4 años de las legislaturas, y esto es un reto enorme que nos lo solicita a todos. O sea, todos tenemos que hacer algo al respecto, y también la administración, y buscar soluciones a medio y largo plazo.
Para concluir su intervención en la radio, a mí me gustaría recordarle, y lo estoy porque es un dato bastante llamativo, lo recojo por ejemplo del periódico La Provincia, en un artículo de Verónica Pavés que publicó el 2 de octubre, que viene a señalar que la mitad de las muertes por calor que se han registrado durante el verano en Canarias han ocurrido cuando paradójicamente ya había acabado. A mediados de septiembre, el bochornoso episodio de altas temperaturas afectó de manera generalizada a todo el archipiélago, provocando un total de 70 muertes, 12 más que las registradas entre junio, julio y agosto. Así lo depone de manifiesto el sistema de monitorización de mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, que suma un total de 129 muertos por calor durante el verano, que da comienzo en mayo en las islas. No obstante, este centenar de fallecimientos se ha acumulado en 3 meses. Julio, agosto y septiembre. El primero se saldó con 36 fallecidos, o sea, en julio, 22 en agosto y el último un total de 70. Lo digo porque si ponemos las cifras, señora Van Ostende, sobre la mesa, pues yo creo que todos tendremos que estar en el mismo camino ya, porque vamos llegando tarde.
Sí, la verdad es que las cifras ponen los pelos de punta, las cifras, porque además vemos que cada vez el verano se extiende más allá de las fechas habituales. Vemos que hasta incluso octubre, noviembre son meses calurosos, y esto es una cuestión que ha venido para quedarse, no es una cuestión puntual de un año. Y efectivamente tenemos desde que las administraciones que facilitar estos refugios de calor, por ejemplo, o dar respuesta porque hay población más vulnerable a estas altas temperaturas, y la población más vulnerable son los niños y las personas mayores. Por ejemplo, en el caso de los niños, llevamos 2 años solicitando que se hagan planes específicos para los colegios para compensar esas subidas de calor, los planes contra... ¿Qué pasa? Que el mes de septiembre ya es un mes lectivo, hemos tenido una ola de calor importante durante el mes, hemos visto cómo la Consejería de Educación ha dejado en manos de los directores de los colegios la decisión de anular las clases o no anularlas. Es decir, que hemos visto que no había una respuesta por parte del gobierno clara a este respecto, ni tampoco había una solución clara a este plan necesario para dotar a las aulas de medidas para evitar el calor. Es decir, sí, al final vemos que realmente nos afecta el día a día a todos y a todas el cambio climático, y sobre todo a las personas más vulnerables, a los que no pueden tener quizás tampoco medidas de refrigeración en sus viviendas, y a las personas que también son más vulnerables, como decía antes, los niños, las niñas, las personas mayores. Por tanto, son cuestiones que nos tienen que obligar a invertir en estas cuestiones desde la administración. No podemos mirar hacia otro lado.
Muy bien, señora Van Ostende, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Sintonía estos minutos, y nos encontramos cuando usted quiera. Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias, ha sido un placer. Buen día para todos y todas.
Sí, sí, por favor, puedes saludarla, sí, por favor.
Nada, darte los buenos días, que me he quedado aquí calladito hasta que tú terminaras, para no interrumpir, pero bueno, saludarte también.
Uh-huh. Lo digo, no podemos interactuar porque estamos en redes sociales también, y entonces se hace un poco complicado mantener a la señora.
No quería dejar de darle los buenos días antes de que se fuera.
Alicia, gracias. Bueno, pues despedimos a la diputada del Grupo Socialista, portavoz en materia de transición ecológica, y ciertamente lo que dice la diputada, hay que estar, yo no sé cómo se plantea por parte de las administraciones algo que es tan evidente, que es el cambio climático, y esa cifra. Estamos hablando de 129 personas que han fallecido durante este verano por las altas temperaturas. Eso yo creo que supera, si no me equivoco, los accidentes de tráfico, si no me equivoco, ¿no? Si nos plantamos en 129 personas fallecidas por accidentes de tráfico en Canarias, estaríamos poco menos que tirándonos de los pelos. Fernando, hay que prestar mucha atención a este tipo de políticas, que es ya una necesidad. La población se tiene ya no proteger, sino adaptar, ¿no?, a esta nueva realidad que es el cambio climático.
Yo creo que, por supuesto, son unos datos dramáticos, de porque detrás de cada una de esas personas, de esos fallecidos, está su familia, el sufrimiento de una familia, de esa persona, y por supuesto son unos datos dramáticos que hay que tomarse muy en serio y que hay que atajar. Pero también es verdad que lo que ha dicho la compañera Alicia no es del todo cierto, y si me permite, vamos a ver, las comunidades autónomas no han dicho no al pacto por el cambio climático que propone Pedro Sánchez, porque nieguen el cambio climático. Canarias, por supuesto que no niega el cambio climático, por supuesto que el nuevo gobierno de Canarias está tomando medidas para afrontarlo. Lo que pasa que es lo que se le ha dicho al gobierno de Pedro Sánchez, que no se puede gobernar así. No se puede proponer un pacto con las comunidades autónomas sin sentarse primero con las comunidades autónomas a negociar, a hablar, a debatir, a ver qué propuesta hay que poner. Y Canarias lo ha dicho muy claro. Estamos en contra porque no se recoge, pues, por ejemplo, que Canarias somos islas, no se recogen los fenómenos de la calima, no se recogen las singularidades de Canarias, y porque no se ha negociado con Canarias este pacto. Entonces, lo que se le ha dicho al gobierno de Pedro Sánchez, tú no puedes gobernar como el Rey Sol, todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Para las comunidades autónomas, pero sin contar con ellas. Y no es la primera vez que pase. Con la condonación de deuda, por ejemplo, también ha pasado. Tienes que, si quieres gobernar y contar con las comunidades autónomas, tienes que sentarte antes, no como dijo Alicia, que me voy a sentar después. Y eso es lo que ha pasado, y por lo que, por lo menos, Canarias dice no estamos de acuerdo con este pacto del cambio climático. No porque neguemos faltaría más, sino porque no se puede gobernar de espaldas a las comunidades autónomas, haciendo lo que yo quiero, como quiero y cuando quiero. Bueno, y es el mensaje claro que ha enviado Canarias. Bueno, en este y en otros muchos temas, al Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez.
Bueno, vamos a ver, como todos quieren el mismo fin, vamos a ver si los partidos políticos se ponen de acuerdo y se planta alguna estrategia ante lo que es evidente, y es ese cambio climático y las vidas que está costando esa modificación que tenemos ahora mismo en las temperaturas. Por ejemplo, aquí en Canarias, como usted dice, los episodios de calima que siempre han estado, pero no tan frecuentes como están ahora, con lo que eso significa para las personas, insistimos, más vulnerables, como los niños, las personas ancianas, los enfermos crónicos, con enfermedades respiratorias. En fin, estamos hablando de 129 personas que han perdido la vida en tres meses en Canarias por las altas temperaturas.
Y ahí también hay que decir que ahí está mi compañero Mariano Zapata haciendo una excelente labor al frente de transición ecológica, tanto por la parte de cambio climático como por la parte de energía, que tantos problemas ha generado a Canarias ese abandono que ha habido sobre la generación de energía, tanto en distintas islas, como puede ser Tenerife, como puede ser La Gomera, como aquí en Fuerteventura, que ya hemos tenido algunos episodios de cero, de bajada, de o desaparición o cortes de la energía. Empezamos esta entrevista hablando del corte general que se produjo en toda España, que todavía no sabemos por qué se fue la luz en toda España, porque el gobierno de Pedro Sánchez seguimos sin entender por qué no nos da una explicación. Y frente a eso, y además yo creo que Alicia también lo acaba de reconocer, tenemos un consejero, Mariano Zapata, del Partido Popular, trabajando de manera muy ardua, muy seria, con todo el tema de la energía, con mantener, o sea, con que haya garantía de que haya energía, pero ojo, no nos olvidemos, las energías renovables no pueden implantarse de cualquier manera, en cualquier sitio, y a, perdónenme por la expresión, pero a lo loco. No, hay que implantar energías renovables, pero tiene que ser de una manera ordenada. Y para eso, por supuesto, los cabildos insulares tienen que empezar a ponerse las pilas, especialmente el nuestro, el de Fuerteventura. Y ahí está trabajando la consejería de la mano de los cabildos insulares.
Sí, y bueno, pues sentarse y ver cómo se puede plantear ese plan donde el gobierno de Canarias, los cabildos insulares y hasta las propias empresas privadas tengan todo claro, ¿no?, para que no se produzcan luego pues esas situaciones que se están dando de negación de autorizaciones, de ir a los juzgados con todo lo que eso significa. Bien, si le parece, vamos a dejar esta cuestión que estábamos comentando con la portavoz de Transición Ecológica del Grupo Socialista en la Cámara Regional, y vamos al dinero. ¿Le parece que, dicho así, pues parece, bueno, pues...
un poco frío.
Un poco frío, ¿no? Pero el Partido Popular sí ha mantenido, diputado, un frente duro con respecto al gobierno, al actual gobierno de Pedro Sánchez, con esto de, bueno, pues el dinero que le corresponde a cada uno de nosotros y esa condonación de la deuda. ¿No comparten ustedes que en su opinión se les perdona más a unos que a otros dependiendo de en qué región vivan los ciudadanos, ¿no? Y parece que los canarios, por lo que nos cuenta el Partido Popular, siempre salimos perdiendo en este asunto. De hecho, usted tenía una intervención hace algunas semanas en el Parlamento, concretamente en una rueda de prensa, donde dejaba claro que lo que está haciendo el actual gobierno central que preside Pedro Sánchez es un atropello a Canarias con respecto a la condonación de la deuda, ¿no? ¿Lo podría usted explicar, oiga, pero no en palabras de un economista, sino en palabras que lo podamos entender todos, diputado?
Bueno, pues vamos a intentarlo, Vamos a ver, lo que estamos asistiendo a nivel nacional es unas prebendas, el pagar un precio que está haciendo Pedro Sánchez, el gobierno de España, con los partidos independentistas de Cataluña para mantenerse solo y exclusivamente en la Moncloa un poco más. ¿Qué nos estamos encontrando? Con tres pasos. Primer paso, la mal llamada condonación de deuda, que es que el gobierno de España va a perdonar una deuda, especialmente a Cataluña, una deuda que tenía las comunidades autónomas, pero es mentira que se perdone, porque al final lo que pasa es que la absorbe el gobierno de España y por lo tanto la absorbemos todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, que vamos a tener que pagarla. Vamos a tener que pagar la fiesta del independentismo catalán. Y además, que son 83.000 millones en total, y además resulta que de esa mutualización o condonación, como mal llamada, va a ser Canarias una de las comunidades autónomas más perjudicadas. ¿Por qué? Porque dentro de la condonación de esa deuda a distintas comunidades autónomas, Canarias sale perjudicada. Primero, porque los canarios nos perdonan o nos condonan por cabeza menos deuda que a un catalán. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué un catalán vale más para el Partido Socialista que un canario? Segundo, porque como es mentira que la deuda desaparezca, sino que la absorbe el gobierno, pues como canario nos van a quitar unos 1.400 euros de deuda, pero como español nos van a poner pues unos casi 1.800. En total, 400 euros más de deuda vamos a tener que pagar. Y la tercera cuestión es porque a Canarias, no sabemos muy bien por qué, se inventan un criterio en donde hay 1.700 millones de euros que se supone que hay que condonar a Canarias por las reglas que se aplican a todas las comunidades autónomas y a nosotros no la quitan. Y entonces, 1.700 millones más de euros que no nos quitan a los canarios. En definitiva, esta mal llamada condonación de deuda, que no es nada más que todos los españoles paguemos la deuda que tiene en este caso Cataluña y que la va a tener el Estado, lo que está haciendo es perjudicar a Canarios y beneficiar en este caso, por ejemplo, a Cataluña, a los catalanes. ¿Cuál es el segundo paso de toda esta trampa generalizada? Pues que una vez que la deuda catalana ha pasado al Estado, se va a aprobar el cupo separatista, que no es otra cosa que la financiación. Para que la gente nos entienda, la financiación es una gran caja donde todas las comunidades autónomas aportan, los ciudadanos de todas las comunidades autónomas aportan dinero, y luego ese dinero se reparte en equidad, en igualdad, entre todos los ciudadanos. Oye, el que necesita para cubrir los servicios públicos, la sanidad, la educación. Uh-huh. El que necesita un poco más, porque en este caso como nosotros somos un poquito más pobres que otras comunidades autónomas, como puede ser Madrid, que es más rica, pues nos dan un poco más. Y el que necesita un poco menos, como Cataluña o Madrid, pues aportan más y reciben menos. ¿Qué va a pasar? Que cuando vayamos todos a aportar esa caja, a Cataluña le van a decir, no, tú te vas a quedar con lo tuyo. Va a aportar, ya no tienes que aportar a esta caja y ya veremos lo que vas a aportar. Ojo, ¿eso qué significa? Que la deuda sale de esa caja, el pago de esa deuda sale de la caja, con lo cual primero absorbemos la deuda de Cataluña, todos, en la caja de todos. Y después cuando vayamos a aportar dinero a Cataluña le dicen, no, mira, tú vas a aportar, tú estás fuera. Con lo cual seguimos todos pagando la deuda de Cataluña y aún encima la Cataluña ya no va a pagar igualmente su parte de deuda. Es complicado, pero yo creo que con este ejemplo tan sencillo se está entendiendo. Y la tercera cuestión es que van a hacer un nuevo reparto de esa caja, donde ya no está Cataluña, sí, o está en un grado mucho más pequeño de lo que aportaba. Y en ese nuevo reparto vamos a consolidar un castigo o una disminución de ingresos o de transferencias de dinero a Canarias. Los tres pasos que al final, para beneficiar a unos, nos perjudican a todos, y especialmente a los canarios, porque como somos un poquito más pobres que los demás, pues necesitamos más ayuda, más solidaridad de todas las regiones. Uh-huh. No sé si he podido explicarlo de la manera muy sencilla y a lo mejor con un ejemplo un poco simple, pero yo creo que la gente ha cogido el concepto.
Lo que usted viene a decir es que no se reparte la riqueza, sino se reparte la deuda, ¿no? Es lo que ha venido usted a...
Paso uno, repartir la deuda. Ya. Y cuando se reparte de Cataluña, lo entre todos, ellos ganan y nosotros perdemos. Paso dos, cuando vayamos a pagar esa deuda entre todos, nos encontraremos que de la caja donde sale el dinero, Cataluña ya no está.
Ya.
Ahora que ya tenemos su deuda, ahora ellos con el cupo separatista se quedan fuera. Y paso tres, vamos a repartir otra vez lo que queda en la caja.
Uh-huh. Bueno, pues dicho esto, que tiene que ver...
Esto es muy de manera muy simple, sí, y muy reducida, y para que nos entienda. Es más complejo que
sí,
todo esto.
Así se lo hemos pedido, que la explicación lo más llana posible. Dígame una cosa, pasando de lo que es la condonación de la deuda, y bueno, pues la postura que mantienen las distintas fuerzas políticas con respecto a esta situación, ¿cómo se pueden hacer unos presupuestos cuando el gobierno central los va prorrogando de un año para otro? ¿Cómo sabe Canarias con lo que puede contar? Le pregunto.
Pues ese es uno de los hándicaps que tiene en este caso la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias para volver a presentar unos presupuestos, porque llevamos 3 años sin presupuesto del Estado. Hay que pensar que el 70-75% de los ingresos provienen del Estado. Por lo tanto, no saber cuánto el Estado exactamente te va a enviar es un problema. Por eso hay que hacerlos con mucha prudencia. Y por eso enfada más que mientras que el gobierno de España, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, no haga sus deberes, su responsabilidad, que es presentar presupuesto. Ojo, presentarlo. Luego los puedes aprobar o no, pero tu obligación es presentarlo. Pues mientras que no los presenta, aquí se persigue a los que sí lo hacemos, a los que sí hace el gobierno de Canarias, que lleva 3 años haciéndolo a ciegas, y se le presenta un recurso de inconstitucional a unos determinados puntos del presupuesto, que al final, lo que decíamos antes, si te sientas a negociar, si te sientas a hablar, si trabajas con las comunidades autónomas, muchas de estas cosas las puedes solucionar sin que tengan que llegar al conflicto político o, en este caso, al conflicto judicial. Pero eso es lo que nos encontramos en el gobierno de España.
Claro, y luego vamos escalando, ¿no? Porque si el gobierno de Canarias tiene problemas, los cabildos insulares tendrán problemas, los ayuntamientos tendrán problemas, porque aquí todo el mundo intenta ajustar las cuentas a la realidad, pero si el principio no está bien, ya luego habrá que ir haciendo cada uno en su medida los ajustes. El gobierno lo tendrá que hacer, esos ajustes, el cabildo también y los distintos ayuntamientos, ¿no?
Hay que pensar que no hace la semana pasada, desde el gobierno de Canarias se reclamaba en torno a 300 millones que faltan comprometidos con Canarias. La consejera de Empleo recordaba que los planes de empleo, el PIA de empleo, sí, donde tan necesario para la formación, para la empleabilidad de mucha gente joven que nos está escuchando, de muchos mayores de 45 años, pues que necesita ese dinero, pues todavía no se han firmado los convenios y se están retrasando en transferir ese dinero. Con lo cual, eso influye primero en que no puedes ejecutar, no puedes desarrollar esos planes o lo tienes que hacer con recursos propios, y segundo, que vives en el limbo de saber si te va a llegar, no te va a llegar, vas a poder cubrir, no vas a poder cubrir, claro, porque ese dinero, hombre, estamos en el mes de octubre, ese dinero tiene que estar mucho antes en las arcas del Gobierno de Canarias, porque además son cantidades obligatorias y comprometidas. No se entiende estos retrasos.
Ya, me imagino que la responsabilidad de las personas que están barajando ese presupuesto aquí en Canarias es de, bueno, pues bastante serio, ¿no? En el sentido de lo que usted acaba de comentar, no sabemos si el dinero va a llegar, si no llega, cuánto se va a retrasar, y es un dinero, obviamente, que ya, como usted acaba de señalar y de remarcar, es un dinero comprometido que hay que abonar.
Porque además, luego, los grandes perjudicados no son los políticos ni el gobierno canario, los grandes perjudicados son los canarios, que son las personas que reciben esos planes de empleo, que son las personas que están esperando las ayudas a La Palma, que son las personas de nuestro sector primario que está esperando las ayudas, que son las transferencias de dinero, que son esas compañías aéreas que te avisan, cuidado, que si nos siguen adeudando el descuento del 75%, se pone en peligro que podamos seguir aplicándolo, porque lo estamos pagando con el dinero nuestro.
De las empresas, sí.
Y oye, y ese 75% es el que usamos todos nosotros, pues, para poder viajar entre islas, que no lo hacemos por placer, que se hace por trabajo, que se hace para ir al médico, que se hace para poder atender una cuestión que tengas que realizar en otra isla, la mayoría de las veces en las islas capitalinas, y que es tan necesario, y estás poniendo en riesgo algo que está comprometido, sí, que tiene que llegar, sí. ¿Pero por qué lo estás retrasando? ¿Por qué estás tensando esa situación cuando no es necesario, cuando sabes que lo tienes que transferir?
Bueno, el presupuesto para 2026 está como está, no está en el gobierno central, pero ¿y en Canarias? Usted es portavoz en materia económica de su partido político, del Partido Popular. ¿Cómo estamos en Canarias? Nos comentaban la pasada semana, creo, que las cuentas entran en la Cámara Regional a final de este mes de octubre, si no me equivoco, y ya luego ahí se empiezan las aportaciones de las distintas fuerzas políticas para seguidamente proceder a su aprobación, ¿no? Este es el paso que hay ahora mismo. Lo tiene con su compañera Matilde Asián, y cuando tenga ese proyecto de cuentas lo pasará a los distintos grupos para su debate, ¿no? Una vez que entra ya en el Parlamento de Canarias.
Así es. Probablemente a finales de este mes se hace la presentación oficial por parte del Gobierno de Canarias al Parlamento para que inicie todo el trámite que también ustedes también recogen durante todo el trámite. Pero es verdad que nosotros esta semana vamos a preguntarle a la consejera, oye, ¿cómo está el asunto? Sabemos lo que acabamos de hablar, el problema, la incertidumbre, porque no hay presupuestos del Estado, porque dependemos de esas cantidades para elaborar los nuestros, pero sí le vamos a proponer, pues, lo que esperamos desde el Partido Popular, que sean los presupuestos del 2026 en Canarias. Esperamos que vuelvan a ser, como fueron en el 2025 y en el 2024, unos presupuestos sociales, los mayores presupuestos sociales de la historia de Canarias, con el mayor inversión y gasto en sanidad, en educación, en servicios sociales, en vivienda de la historia de Canarias. Para que se haga una referencia, el 2025 son 7.800 millones más en gastos, servicios públicos y gasto social, y eso son 1.000 millones más que el mejor presupuesto del Pacto de las Flores, de la izquierda. Yo sé que esto le fastidia al Partido Socialista, a los que se llaman, a los que van de progres, que se van dando golpes en el pecho de que ellos son los que traen el progreso y los que defienden la sanidad pública y la educación pública, pero luego llega el Partido Popular, en este caso junto con Coalición Canaria, y presentamos unos presupuestos con 1.000 millones más de gasto social y en servicios públicos que el Partido Socialista. La segunda cuestión, que esperamos que sea así, es que se sigan bajando los impuestos a los canarios, a las familias, a los trabajadores, a las clases medias. Hay que pensar que los dos últimos presupuestos se ha bajado en torno a 240 a 250 millones menos de impuestos para todas las personas que nos están escuchando, por ejemplo, sobre todo en el IRPF. Hace poco salía un informe de que, como el Gobierno de España se niega a deflatar, es decir, ajustar los tramos del IRPF a la inflación que llevamos sufriendo durante estos años, a lo que ha subido la cesta de la compra, pues cada canario pagará de media o está pagando de media en torno a 320 euros más de impuestos. Eso el gobierno de Canarias sí lo ha hecho. Hemos ajustado los tramos autonómicos, los que nos corresponden a nosotros, a la inflación que se ha producido. O, por ejemplo, negar, por supuesto, el impuesto turístico a las pernoctaciones que pide el Partido Socialista, porque al final es un impuesto que van a pagar todos los canarios también, porque en Cataluña y en Baleares, donde existe, lo pagan los residentes también. Y por lo tanto no nos parece correcto que a las familias canarias, que ya les cuesta mucho poder disfrutar de unas vacaciones, todavía se le quiera comprar un impuesto por pasar las vacaciones precisamente en tu propia tierra. Parece un disparate del Partido Socialista. Y la tercera cuestión, que esperamos que sea así, es que se siga tratando a Fuerteventura como una manera, de una manera importante. Hay que pensar que en el 2025 los impuestos para Fuerteventura fueron de inversión, fueron en torno a 219 millones de euros. Fue la segunda isla que más creció, el mayor presupuesto de inversión de todos los años. En este caso, el Partido Socialista y Nueva Canaria los votó en contra, tendrán que explicar por qué. Y, por supuesto, ese dinero luego se tiene que ejecutar. Uh-huh. Y se tiene que invertir, como se está haciendo, por ejemplo, con el helicóptero mecanizado, que hace poco que lo vimos, como se está haciendo con el Centro de Formación Profesional en Morrojable, una demanda histórica de los alumnos, de las familias del sur de la isla, que el Partido Popular, en este caso nuestro consejero Poli Suárez, en 2 años la ha puesto en marcha. Ahí está, algo que decían que no se podía, ahí está. O, por ejemplo, como se está haciendo con inversiones en materia de sanidad o de vivienda. Hace muy poco, por fin sacamos las viviendas en Puerto Rosario, que recordarán que eso viene en la legislatura pasada, que fueron incapaces de sacarlas en el Pacto de las Flores y que ahora por fin sale, o las que se están saliendo en el municipio de La Oliva. Hay que ejecutar también, no solamente hay que presupuestar.
Es que le iba precisamente a preguntar por eso, ¿no? Porque bien saben los oyentes que aquí en la radio hablamos, sobre todo cuando se debate el presupuesto y posteriormente de la ejecución del presupuesto anterior, porque en el papel, como bien saben ustedes, cabe todo o lo aguanta todo, ¿no? Yo creo que deberíamos de repasar la ejecución de los actuales presupuestos una vez que lleguemos a la recta final de este año 2025, que yo no sé si lo hace el Partido Popular, Fernando. Por ejemplo, con respecto a Fuerteventura, ¿ustedes chequean que que se ha presupuestado por parte del Gobierno de Canarias se ha llegado a ejecutar? Porque, como bien sabe usted, en muchas ocasiones el presupuesto está, pero o falta el terreno, o falta la cesión al Gobierno de Canarias, cualquier historia de esta hace que una obra vaya pasando de legislatura en legislatura o de año en año, ¿no? Y de eso tenemos unos cuantos ejemplos. De hecho, poníamos el ejemplo esta mañana del Palacio de Justicia de Fuerteventura o del CAE de La Lajita, que bueno, el del Palacio de Justicia parece que sí, el CAE de La Lajita también, dice el ayuntamiento que ya ha cedido el terreno. ¿Ustedes hacen un seguimiento a la ejecución de ese presupuesto?
Por supuesto que sí. Y vamos a ver, y además, porque tú lo has dicho, estábamos acostumbrados a 4 años de la legislatura pasada, donde tranquilamente se quedaba en un 60, en un 70% del presupuesto de Fuerteventura sin ejecutar. Por eso yo siempre digo, ojo, dejemos de hacer una carta a los Reyes Magos. O sea, yo sé que, se lo digo muchas veces al Partido Socialista, a Nueva Canaria, oye, que presentan enmiendas, y digo, mira, probablemente, oye, vais a quedar muy bien, vais a decir que habéis presentado enmienda para esto, para aquello, para lo demás allá, pero ustedes saben perfectamente que esas obras no se pueden realizar porque no hay suelo, porque no hay proyecto o porque no están planificadas. Entonces, dejemos de hacer una carta a los Reyes Magos y hagamos presupuesto lo más realista posible, que ya esos presupuestos reales van a tener problemas. Y usted lo ha dicho, primer problema, que se ponga suelo por parte de los ayuntamientos. Y aquí, por ejemplo, recuerdo, Ayuntamiento de Puerto Rosario, infraestructuras educativas, se está esperando que ponga suelo apto para poder hacer esa infraestructura. Por ejemplo, la hemodiálisis en el sur, en el Centro de Salud de Costa Calma. Se está esperando a que el ayuntamiento termine de hacer las cuestiones que está tramitándose para el suelo, o la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, por poner algunos ejemplos, pero podemos poner más. El Centro de Salud del Castillo, todavía estamos esperando que está en proceso del suelo, que parece ser que hace poco ya han dado otro paso más, o no. O sea, por lo tanto, primer paso es poner suelo, y para eso es necesario que los ayuntamientos, perdónenme por la expresión, se pongan las pilas en las que faltan. El segundo paso, y también lo tengo que decir, y perdóneme que le interrumpa, que el Partido Socialista de Fuerteventura deje de mentir y de alarmar a la población. Miren, la semana pasada decían que el Centro de Salud del Matorral no se estaba haciendo, se iba a quedar atascado, se iba a perder el dinero porque el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Hacienda, no estaba haciendo su trabajo. Y eso es mentira, porque yo soy concejal en Puerto. Y el día 25, el lunes pasado, aprobamos la cesión definitiva del suelo al gobierno de Canarias. Por lo tanto, el primer paso que llevaba el ayuntamiento, los compañeros del Partido Socialista, 9 meses para hacer un cambio de un error que cometieron, que desde diciembre sabían que tenían que cambiar la categoría del suelo, y ahora lo hemos aprobado el 25 de septiembre. Con 7 requerimientos del gobierno de Canarias pidiendo documentación, la misma documentación que le iban aportando a contagotas el ayuntamiento de Puerto Rosario. Y mientras que eso estaba ocurriendo y lo acabamos de aprobar, el Partido Socialista de Fuerteventura estaba mintiendo y alarmando a los vecinos de Puerto Rosario, diciendo que por culpa del gobierno de Canarias vamos a perder el centro de salud del Matorral. Esa es la realidad. Dejemos, entonces le pido, igual que pasa con las listas de espera. O sea, resulta que las listas de espera sanitaria, que siguen siendo muy altas, que es muy fastidiado, por no decir otra palabra, estar en una lista de espera. Por supuesto que sí, pero han bajado. Poco, pero han bajado. Y se están inventando ahora una historia entre listas de espera quirúrgica, estructurales y no estructurales, algo que existía toda la vida, que el gobierno del Pacto de las Flores tenía listas de espera estructurales, si es que eso, que lo marca la ley, que no llega un político y pasa la gente de una lista a otra, que no, que son los responsables sanitarios los que lo hacen. Y con los que hacen las listas de espera, que son responsables sanitarios, médicos, enfermeras, personas que están responsabilizados de llevar la lista de espera, se publican. Y da la casualidad que han bajado en Fuerteventura. Y eso es una muy buena noticia. Y será mucho mejor si siguen bajando, porque todavía queda mucha gente en lista de espera. Pero no se puede mentir diciendo que están los políticos, o en este caso el gobierno, engañando con esa lista de espera y buscarse una excusa peregrina. Porque mire, han bajado en la quirúrgica, han bajado en las pruebas, pero han subido en la de especialidades. Oye, y hay que decirlo, han subido. ¿Y qué pasa? ¿Que unas son mentiras y esto y otras no? No, hay que seguir trabajando, seguir invirtiendo recursos, siguiendo poniendo medios, como se están poniendo, para que sigan bajando y para que la sanidad en Fuerteventura sea la sanidad digna que nos merecemos todos los majoreros. Porque yo, desde luego, soy el primero que digo, y mira que he hablado yo y he criticado la sanidad, que todavía nos falta mucho camino por recorrer en la sanidad de Fuerteventura para tener una sanidad digna. Pero los pasitos que vamos dando, vamos reconociéndolos. Entonces, si queremos que ejecutar los presupuestos, donde también está el gasto en sanidad, la infraestructura en sanitaria, el gasto al hospital, que ha aumentado, también tenemos que luego saber reconocer, oye, cuando las cosas se hacen bien también hay que reconocerlo, no pasa nada, Partido Socialista por hacerlo. Y hay que poner suelo para sacar las obras adelante. Uh-huh. Me decías el CAE de la Lajita. El CAE de la Lajita está ahora mismo en todo el proceso de licitación. Están haciendo los estudios, creo que es geotécnico, sobre ese terreno para sacar la licitación. Y me decías también al Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia también está, va a salir a licitación, ahora que se cambió al suelo de arriba, todo lo que es el proyecto de ejecución. Además, no hace mucho se anunciaba por parte de la consejería, que estuvo incluso aquí.
Uh-huh. Y la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, que también es una necesidad, ¿sabe usted cómo está? ¿En qué punto está, diputado?
Pues la última vez que preguntamos y que nos dieron respuesta, que no fue hace mucho, estamos pendientes de que el ayuntamiento de Tuineje aporte los suelos con la categoría que tiene que tener y la clasificación que tiene que tener para que lo pueda asumir el gobierno de Canarias y poder realizar esa ampliación.
Bien,
pues le digo que ese es el primer paso.
Ya, en relación a la...
Y son partidas que están presupuestadas en el 2025 y que a este ritmo...
Las veremos en 2026.
Las veremos en el 2026. 2026.
Ya, es lo que yo le comentaba con respecto a lo que recoge el presupuesto y luego lo que se ejecuta, porque como bien dice usted, bueno, pues Fuerteventura puede estar en ese documento como una de las islas más beneficiadas, pero claro, ya luego las partidas por H o por B, o sea, porque los ayuntamientos, insisto, no ponen el suelo a disposición o porque hay algún problema con esos suelos, por cualquier circunstancia, esas partidas ruedan, obviamente el gobierno no las va a dejar ahí y las tiene que emplear o las emplea en otro lugar.
Te pongo,
¿no?,
el ejemplo, te lo he mencionado hace un momento, porque estoy enfadado con ese tema, la verdad, pero te pongo el ejemplo del Centro de Salud del Matorral. El Centro de Salud del Matorral se cayó de los presupuestos del 2025. En octubre no aparecía. Se preguntó, oye, ¿qué pasa con este tema? A la Consejería de Sanidad. Y dijo, mira, es que no tenemos suelo por parte del ayuntamiento. Entonces, se preguntó qué pasaba, hubo un error por parte del ayuntamiento. Oye, no pasa nada, todo el mundo comete errores, no pasa nada. De que se dio por mutación de manial, tenía que ser gratuito. Bien, nos pusimos los diputados del Partido Popular, nos pusimos los diputados de Coalición Canaria y se pusieron también los diputados de la oposición, hay que decirlo. Todo el mundo a trabajar en unísono. Para, oye, vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Se habló con el Ayuntamiento de Puerto y, oye, esto se puede arreglar de una manera rápida. Bien, llevamos 9 meses para arreglar ese error. 7 requerimientos de documentación. Y lo que me parece ya el colmo, perdóneme, es que salga el Partido Socialista de Fuerteventura aún encima responsabilizando al gobierno de Canarias, que cuando tiene la responsabilidad, hay que decirlo, pero cuando no la tiene, no se puede ni engañar ni alarmar a la población. Y nos encontramos a 25 de septiembre, donde se ha aprobado definitivamente el ayuntamiento y donde ahora tiene que hacer la cesión, tiene que hacer la tramitación y tenemos que empezar todo el procedimiento. Y entonces probablemente nos volveremos a encontrar esa partida a pelearla en los presupuestos del 2026.
En fin, pues es la visión que tiene el diputado Fernando Enseñat del Partido Popular por la isla de Fuerteventura con respecto a cómo nos van a venir los presupuestos. También ha valorado el diputado la ejecución de los actuales presupuestos de 2025 y nada, vamos a ver si las cuentas nos van saliendo poco a poco. Lo que pasa es que yo creo que ya los vecinos se desesperan un poco, ¿no? Porque esperar legislatura tras legislatura por unos servicios que son necesarios, pues estamos hablando de educación, de justicia, en fin, de sanidad, son servicios esenciales que la gente no comprende cómo y precisamente esta mañana lo comentábamos en la tertulia, ¿no? Parece que lo público siempre cuesta. Y luego ves cómo la empresa privada avanza de una forma mucho más rápida que los servicios públicos y la institución es la misma, ¿eh? Lo digo porque los vecinos pueden estar pensando por qué tanta rapidez para una cosa y tan lentos en otra, ¿no? Pero bueno.
Te ponía el ejemplo, o sea, durante 4 años estuvimos reclamando el centro de formación profesional en el sur para que los estudiantes no tengan que levantarse a las 5 de la mañana para venir a estudiar a Majada Marcial, que la mayoría de ellos dejaban a mitad de curso porque para volver a su casa a las 7 de la tarde nos decían que no se podía. Bueno, en 2 años el Partido Popular, en este caso la Consejería de Educación, lo ha puesto en marcha. Y ahora lo que hay que hacer es seguir reforzándolo, ampliando los ciclos y mejorándolo. Pero ahí está eso, hasta ahí está el helicóptero medicalizado en sanidad, por ejemplo, o las viviendas, las famosas viviendas que siempre lo anuncian en Puerto Rosario, que parece ya salía de licitación y han sido adjudicadas su construcción. O las carreteras, donde estamos viendo que van relativamente a buen ritmo y no es aquella obra que sufrimos de Caldereta a Corralejo, que estuvimos pues 20 años para hacer unos cuantos kilómetros.
¿Qué tiene usted esta semana para concluir, diputado? ¿Tiene trabajo en la Cámara Regional esta semana?
Yo tengo aparte la Comisión de Presupuestos, donde le vamos a preguntar a la consejera por las cuestiones que hemos hablado. También tenemos la Comisión de Estudio del REF, donde hacemos la segunda reunión, donde ya vamos a ir avanzando en el primer bloque de propuestas que se han presentado por las distintas fuerzas políticas para intentar entre todos y de manera consensuada pues plantear por dónde tiene que ir nuestro régimen económico y fiscal, la parte fiscal y la parte económica, que aunque la gente a veces no lo sienta o no lo vea, es fundamental para la vida de Canarias, para el agua, para la electricidad, para el descuento del 75% que hablábamos hace un momento, para que tengamos los mismos precios de la energía que tiene la península, para las ayudas al transporte de mercancía, de personas, al sector primario, o para que nuestras empresas puedan seguir invirtiendo, puedan seguir creciendo, puedan generar empleo y puedan competir en igualdad de condiciones, o por lo menos semejante a la península. Todo eso es nuestro fuero fiscal y económico, algo que todos los canarios deberíamos de tener interiorizado y pelear con uñas y dientes, da igual el color político. Por eso, que a veces, por desgracia, en Madrid no lo ven, en el gobierno de España no lo ve, y que, por desgracia, es un gran desconocido. Que una de las cuestiones que vamos a plantear es que eso hay que hacer todos los esfuerzos para cambiar. Igual que un vasco se siente orgulloso de su fuero, del fuero vasco, un canario tiene que sentirse orgulloso de su fuero fiscal y económico. Porque aunque a veces lo denostemos, y a lo mejor somos demasiado duros con ese fuero, es lo que nos está permitiendo salir adelante y generar riqueza, empleo, oportunidades en Canarias junto con el sector privado y el sector público, de la mano siempre.
Lo dejamos aquí, le agradezco mucho su tiempo, diputado. Seguiremos de cerca sus intervenciones esta semana y en las próximas con respecto al tema de presupuestos, que es su materia.
Y el lunes comisión de investigación del caso Mascarilla.
Bueno, eso ha terminado.
Todo el tema ese no se ha terminado.
No, pero están ahí como medio.
Porque vemos que todo eso que salta en Madrid de Ávalos, de los sobres de dinero del Partido Socialista, de Coldo, de Ávalos, todo eso tiene su ramificación en Canarias. No nos olvidemos que a veces los medios nacionales, que lo entiendo, solo se centran en Madrid y nos salen todo lo que estamos viendo estos días de sobres B y dinero en efectivo que no se sabe dónde sale, pero todo eso tuvo una ramificación durante lo más duro de la pandemia en Canarias y es por lo menos lo que nosotros estamos intentando investigar y lo que el Partido Popular está intentando poner sobre la mesa.
El Partido Socialista obviamente no mantiene esa tesis que expresa aquí el diputado del Partido Popular y además han tenido sus más y sus menos por la filtración de la conclusión de esa comisión.
Sí, realmente se ha filtrado. No es una conclusión, es un previo informe,
sí, pero más
donde
o menos ya se
lo que viene a decir es que, según la persona que elabora, las responsabilidades son de Ángel Víctor Torres y de los consejeros de Sanidad. A mí lo que me choca es que la gente se preocupe más o que nos hayamos preocupado más por la filtración
que por el contenido. Muy bien.
Y eso es lo realmente grave, el contenido.
Hasta pronto. Muchas gracias, Fernando. Que haya buena semana.
Gracias.
Muchas gracias. Despedimos al diputado y portavoz en materia económica del Partido Popular en este espacio Parlamento, que en una nueva edición cubre la actividad parlamentaria, hoy centrados en representantes del Partido Socialista. Hablábamos en principio con la portavoz en sostenibilidad, en transición ecológica, Alicia Van Ostende, y cerramos con el diputado Fernando Enseñat por la isla de Fuerteventura, que ya saben ustedes le toca a él la materia económica de su partido. Muchas gracias a ustedes también por habernos elegido, por estar con nosotros en este medio de comunicación. Hasta pronto.